saludo a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a esta edición de Cuba al Día. Les habla Omar López Montenegro. Nuestro colega Tomás Cardoso se encuentra cumpliendo la primera semana de sus muy merecidas vacaciones y, como de costumbre durante toda esta semana, estaré conduciendo este programa. También, como de costumbre, en este programa estarán las voces de los activistas pro derechos humanos, sociedad civil independiente y opositores políticos. Y de lleno ya, entrando en esta primera media hora de Cuba al Día, vamos a comenzar con una noticia que ha estado circulando por las redes sociales y también en medios de prensa pues establecidos en el sur de la Florida y otros lugares. Un caso que hemos estado siguiendo aquí en Cuba al Día durante mucho tiempo ya y hemos entrevistado a sus protagonistas. Se trata, pues, de, en este caso, vamos a entrevistar a Omara Ruiz Urquiola. Su hermano, pues, ha sido detenido en estos momentos. Todavía ni siquiera se sabe la situación en la finca que ocupaban allá en Viñales, en Pinar del Río. Omara, bienvenida a Cuba al Día.
Buenas tardes, Omar. Muchas gracias por la posibilidad.
Bueno, pues como siempre, obligados con ustedes, Omara. Es un caso que de verdad le hemos estado dando seguimiento porque también no solo ha motivado nuestro interés, sino también en cierto sentido pues nos ha tocado personalmente. ¿Cuál es la situación de tu hermano en estos momentos?
Ahora lo están bajando de la sierra de nuevo para llevarlo a la estación de la PNR en Viñales con el oficial Monterrey, que es el que está a cargo del operativo, y bajaron dos motosierras marca Steel que mi hermano trajo, que compró en Alemania hace unos años, las bajaron. Él ahora nos mandó a decir con un vecino que buscásemos las propiedades, estamos mi mamá y yo buscando las propiedades porque parece ser que lo quieren inculpar por eso. O sea, no encuentran desde ayer a las 11 de la noche en que lo llevaron a la estación y antes de las 6 y pico en que comenzó el registro, no encuentran un motivo objetivo para detenerlo. Y entonces están buscando evidentemente cualquier causa porque ya no puede ser el cercado, porque la cerca tiene autorización, nosotros pedimos autorización para cercar. La tala de especies forestales tampoco, porque tenemos el permiso que ya ha sido publicado en Facebook. Y nosotros hace tiempo además que no necesitamos cortar especies forestales porque la cerca ya está en gran medida hecha y lo que estamos es cortando maleza, que es lo que toca. O sea, ninguna especie de importancia forestal. Y ahora evidentemente quieren buscar algo que tenga que ver con la tenencia de este instrumental de trabajo.
Omara, tú y tu hermano Ariel Ruiz Urquiola, pues, han estado durante mucho tiempo en litigios legales, siempre dentro de la ley, dentro de Cuba, yendo, como dicen ellos, por los canales apropiados para lidiar con vuestro caso, ¿no? El caso de esa finca que tienen ustedes ahí en Viñales. ¿Cuál crees tú que es entonces la razón por la que ahora se produce este arresto? Y evidentemente hay como, yo diría, un patrón de ensañamiento con tu hermano Ariel.
Sí, tiene que ver, pienso, que con el reportaje que sacó Estado de SAS, que se llama Viñales y el Infierno, y donde nosotros, con pruebas documentales, mostramos en imágenes que son bien contundentes el estado de abandono estatal, de desidia estatal, de esa zona que es parte de una reserva natural. Evidentemente, arremeten los guardabosques desde ayer por la mañana, porque los guardabosques tienen una responsabilidad material importante en las denuncias que nosotros hicimos en ese programa. Por ejemplo, la caza ilegal es responsabilidad en primera instancia del cuerpo de guardabosques que pertenece al Ministerio del Interior. Y el cuerpo de guardabosques no se ha personado nunca para verificar o para investigar ese motivo. O sea, el cuerpo de guardabosques verdaderamente, además del Parque Nacional Viñales, pero es que el Parque Nacional Viñales no tiene la autoridad legal para acometer contra los infractores. Es el cuerpo de guardabosques que nunca ha ido. De hecho, cuando va el guardabosques que nos corresponde por el área ayer por la mañana, es la primera vez que mi hermano habla con él. Yo no lo conozco.
Omara, en el caso de tu hermano, y estoy viendo este patrón de sacarlo de una estación de policía y llevarlo a la finca, un poco extraño esto, ¿no? ¿Esto es un procedimiento habitual o no te parece que hay algo fuera de lo común en esto?
Ellos están buscando desestabilizarnos, Tomás. Ellos están buscando, como no encuentran una causa objetiva, fíjese que ahora el último argumento es, cuando uno llama a la estación, lo que le dicen es que él está detenido por presunto desacato. Ya no hayan que buscar, y evidentemente están tratando de sacarnos de nuestras casillas para provocar una situación de violencia en la que nosotros participemos y ya entonces sí probar el supuesto desacato. Desacato que es una figura legal muy endeble en este caso.
Muy ambigua, diría yo también. ¿No
y
crees?
Es que es insostenible, porque cuando va ayer este guardabosques acompañado de otro jefe, que tampoco mi hermano conocía y yo muchísimo menos, cuando van ayer a la finca, mi hermano les pide que se identifiquen como funcionarios públicos y los dos se niegan a identificarse. Ya por ahí hay una falta grave, ellos están obligados a identificarse y a decir cuál es el motivo de su visita. Incluso cuando van a hacer el registro, pasadas las 6 de la tarde, el testigo que llevan es nada más y nada menos que Jesús Rodríguez Grandía, alias El Tate, el campesino que tiene responsabilidad en el fallecimiento de 2 de nuestras reses, de raza siboney, que se pueden ver perfectamente en la entrevista que dimos a Estado de SAT. O sea, evidentemente tratan de, a esta persona, usar los argumentos de esta persona contra nosotros. Mi hermano le niega la entrada a este sujeto, que además ha sido procesado por determinadas causas en el pasado, tiene antecedentes penales, también tiene antecedentes penales, y entonces ellos se ven obligados a buscar a otros 2 vecinos que fueron testigos del registro. En el registro no encontraron absolutamente nada ilegal, Omar. Están tratando todo el tiempo de fabricar una causa.
Omara, ¿ustedes de alguna manera han iniciado trámites legales? ¿Están considerando, pues, aunque sea en la medida de lo posible, pues explorar la vía legal en este caso?
En este momento estamos a la defensiva. Todavía nosotros no nos hemos sentado a analizar qué es lo que vamos a hacer en lo sucesivo. Estamos a la defensiva porque además, Omar, le voy a explicar, o sea, nosotros estamos haciendo nacer ese proyecto y verdaderamente ya las propias condiciones del lugar y demás son desgastantes. Imagínense lo que sería ahora para nosotros implicarnos en un proceso legal acusatorio como en el que yo me vi implicada acusando a los 2 delincuentes que invadieron mi domicilio y finalmente saliendo totalmente absueltos, Tomás. O sea, ya yo en lo particular lo tengo que hablar con mi hermano, pero yo no creo para nada en el funcionamiento del sistema judicial en Cuba.
Sí, por supuesto, y es muy comprensible. La pregunta es, ¿cómo se puede resolver de alguna manera este caso? No sé qué idea tienen ustedes. Entiendo que, según me dice, en este momento pues se encuentran a la defensiva, pero van a tener en algún momento que emplear algún medio, ¿no? Y por supuesto está claro que ustedes no se van a dejar provocar y dejarse llevar a un tema de violencia o algo semejante.
Omar, en este minuto, o sea, no le puedo decir, vuelvo y le digo, no le puedo decir qué acciones podríamos emprender, solamente decirle que es una resolución tomada por parte de los 2. Nosotros vamos a resistir y allí solamente nos van a sacar con total abuso de poder, porque nosotros vamos a resistir. Mi familia es una familia que está en la historia de Pinar del Río del siglo XVII, El apellido de mi familia está en el Jardín Botánico de Pinar del Río. Mi tío fue el que hizo el libro rojo de la flora de Pinar del Río, Armando Urquiola, y a nosotros no nos va a sacar absolutamente nadie de un lugar al que tenemos derecho. Absolutamente nadie. Nosotros estamos en una posición en este momento de resistir ante la injusticia. Ya después veremos qué otro procedimiento podríamos seguir. Lo que sí es muy importante, y vuelvo a agradecerle además la cobertura que nos dan, como siempre, muy importante apelar a la solidaridad de los cubanos que están fuera, que en buena medida están fuera justamente por la injusticia de un régimen como este. O sea, ellos son la consecuencia, su migración es la consecuencia de la injusticia. Ahora están siendo injustos con nosotros que estamos aquí adentro, pero realmente la decisión está tomada. Nosotros no nos vamos, Omar, no nos vamos.
Pues muchísimas gracias, Omara Urquiola, y te reiteramos que estos micrófonos están a tu disposición para cualquier nueva situación que se presente en este caso o que quieras denunciar. y nos vamos entonces hacia La Habana, hacia la ciudad de La Habana, y vamos a conversar ahí con el periodista y abogado independiente Julio Ferrer Tamayo sobre un tema que parece tal vez un poco, digamos, fantasioso, le puede parecer a algunas personas, pero Julio ha estado también al tanto de este tema. Resulta que uno de los principales accionistas del Club de Londres ha contratado pues a un abogado estrella para lidiar con el caso de la deuda cubana. Se trata de CRF Limited, LTD, que es el mayor participante en el Club de Londres, y contrató al abogado Matthew McGill para que lo represente en un reclamo contra Cuba, incluyendo pues posibles litigios. Estamos hablando de casi 5 mil millones de dólares en deudas comerciales que tiene el Club de Londres con diferentes países en el mundo, ¿no? Y en el caso de Cuba, pues el ex gobernante cubano Raúl Castro había negociado un acuerdo de deuda con el Club de Londres. Julio Ferrer, bienvenido a Cuba al Día. Mi primera pregunta para ti es...
¿Cómo está usted? ¿Cómo anda?
Muy bien, muchas gracias, bien. Y espero que estés bien tú también.
Sí, bien, pues bien, no hay problema.
Mi primera pregunta en este caso es, un tema como este, la deuda externa de Cuba, ¿crees tú que se pueda resolver con la contratación de un abogado estrella o un problema más bien de política de Estado del gobierno cubano?
A mí más bien me parece que es un tema de política de Estado del gobierno, o sea, del gobierno cubano, un asunto de Estado. Usted sabe que esos temas son a nivel del, o sea, Ministerio de Comercio Exterior, fundamentalmente, pero obedece a la decisión de las instancias más altas acá del Estado, Consejo de Estado, que son los que pueden tomar una decisión al respecto. No sé, bueno, este abogado que contrató el accionista ha hecho alguna acción legal ante alguna instancia jurídica nacional, internacional.
Bueno, hasta el presente lo único que se conoce es la contratación. Este es un abogado muy famoso porque consiguió pues que el pago de una deuda, por ejemplo, en el caso de Argentina, sí. Y de ahí su notoriedad. También va a estar acompañado, en este caso, por Charles Falconer, que es el ex secretario de Estado británico de Justicia, es decir, como el ex ministro de Justicia de Inglaterra. Pero se está hablando de posibles litigios. La pregunta es, ¿el gobierno cubano ha enfrentado diferentes litigios en este tema de la deuda y nunca pues ha cedido, ¿no?, en estos dictámenes? En el caso, por ejemplo, de Cuba, que Raúl Castro mencionaba, yo que había negociado un acuerdo de 11.100 millones de dólares con el Club de París, que le perdonó todo menos...
Sí, eso se vino el presidente acá.
Correcto.
Y también creo que otros países también... hubo mora en el pago de la deuda. Vietnam creo que también, y varios, Rusia también, hubo acuerdo en cuanto a la deuda. Pero bueno, esto un litigio. A mí lo que no tengo información o es mi preocupación con el árabe, el litigio, donde, en qué organismo este abogado accionaría, o sería entenderse directamente con el gobierno cubano.
Bueno, mira, la primera información, y un portavoz de CRF dijo que la compañía quería trabajar con el gobierno de Miguel Díaz-Canel para resolver los problemas que puedan existir para que Cuba pueda regresar a los mercados internacionales. Todo parece indicar que van a querer entenderse primero directamente con el gobierno.
Una conciliación.
Ahora, Julio, tengo una pregunta. ¿Hasta qué punto está fundada esa esperanza de que, hablando con el gobierno de Miguel Díaz-Canel, como si fuera ya una entidad de gobierno separada de Raúl Castro, por ejemplo, ¿hasta qué punto está fundada esa esperanza de poder conseguir un acuerdo con Díaz-Canel que no hayan podido conseguir con Raúl Castro?
Yo pienso que si ellos pretenden conseguir un acuerdo, una solución separada de la aprobación de Raúl, primer secretario del partido, van directo al fracaso, es mi opinión personal, porque bueno, ya se ha dicho, se ha reiterado incluso en el discurso de clausura, de constitución de la novena legislatura de la Asamblea Nacional, se dijo cómo era el funcionamiento, la estrecha vinculación, cómo iban a ser tratados los temas, las decisiones, cómo se iban a tomar. Entonces, pienso un tanto, si alguien que esté informado, pienso que si el abogado lo hayan contratado para este propósito, tenga ya vasta información al respecto, no cifre sus esperanzas en resolver el problema basado en un acuerdo, en un concilio, específicamente con Díaz-Canel, divorciado de la dirección o de la máxima dirección del partido. Me parece eso a mí, no desde mi punto de vista.
Julio Ferrer, tú eres una persona que eres abogado, que tienes experiencia en lidiar con el gobierno cubano. De hecho, estás involucrado ahora mismo en una reclamación contra el gobierno cubano, y por eso precisamente hemos querido escuchar tu opinión en este punto del programa. La pregunta es, ¿qué tú le aconsejarías? ¿Cuál sería tu principal consejo, por ejemplo, si te pudieran sentar delante de este famosísimo abogado, Matthew McGill? ¿Qué tú le dirías para negociar con el gobierno cubano? ¿Qué es lo primero que hay que tener en mente?
Primero que hay que tener en mente cuál es conocer la estructura de gobierno del Estado cubano, cómo es el mecanismo para tomar las decisiones, cómo se toman las máximas decisiones, para no errar, pretender buscar una solución solamente contactando con un funcionario. Díaz-Canel se ha dicho ya, bueno, sí, en el discurso inicial, se dijo que se mantendría la vinculación, la estrecha, la discusión de todos los temas, incluso un tema tan fundamental como este. Él pienso que sería iluso que Díaz-Canel tomara una decisión en un tema tan medular, crucial como ese, inconsultamente con la máxima dirección del partido. Entonces pienso que él, este abogado, debería buscar, si ese es su propósito, llegar a un consenso, una conciliación con el Estado cubano y resolver el litigio. Pienso que sin llegar a ninguna institución de derecho y de solución de conflicto internacional, deba sentarse con todas las autoridades de la parte cubana, las más altas, a sus más altas instancias, para ir a discutir abiertamente el tema de parte y parte.
Julio Ferrer, ¿hasta qué punto las decisiones del gobierno cubano son tomadas en base a derecho o son tomadas en base a prioridades políticas? ¿Crees tú que es importante entender esto a la hora de entrar en una negociación con el gobierno cubano?
Por supuesto, las prioridades, en mi opinión, muy personal, de mi apreciación y lo que ocurre aquí, nosotros los cubanos que estamos, las prioridades políticas imperan sobre el derecho. Hay muchas normas de derecho que incluso el propio Raúl en su discurso reconoce que se hicieron muchas cosas, pero que era por cuestiones políticas imprescindible hacer, sin haber previamente modificado la Constitución, que era lo que correspondía. Pero bueno, no había tiempo, era un imperativo político, y entonces había que hacerlo. Entonces, bueno, la política impera, sobre todo aquí, impera sobre el derecho.
Julio Ferrer, todo este litigio gira en torno a 2.600 millones de dólares que no fueron perdonados en la negociación inicial entre el Club de Londres y Raúl Castro. Como decía anteriormente, de 11.100 millones de dólares se perdonó todo menos 2.600 millones, lo cual representa una digamos, un perdón extremadamente sustancial. Sin embargo, 2.600 millones de dólares sigue siendo para el gobierno cubano una cifra sustancial.
Sí, más en la situación económica y financiera que se encuentra el país. ¿Qué ocurre también? Esos temas no son de dominio público aquí en el país. Es muy difícil que un ciudadano común, y no quiere decir que sea un ciudadano de bajo nivel cultural ni de información, pero no es, aquí esos temas no son, o sea, hacia adentro de Cuba no son muy conocidos, a menos que no sean ya autoridades cubanas a un alto nivel y que tienen un dominio específico de esos temas. Aquí usted le pregunta a un ciudadano sobre ese tema y es difícil que... Puede ser un médico de grado científico, el polo científico primer grado, no conoce en general de esos temas.
Julio, ¿qué posibilidades de éxito tú le ves a esta gestión basado única y exclusivamente en una persona, una especie de superhéroe, superabogado, que va a resolver un problema con un gobierno como el cubano? ¿Qué posibilidades de éxito le ves a esto?
No, yo no le veo, yo no cifro la en que sea un superhéroe. A lo mejor en un momento pudo haber resultado como superhéroe y en otro momento no, en correspondencia del análisis objetivo que se haga del tema, las vías que se utilicen y la estrategia, que sea una estrategia, o sea, inteligente, destinada a obtener ese objetivo. Bien, yo pienso de la parte cubana, Cuba está o tiene, no le queda de otra, de rescatar su prestigio en el plano comercial internacional.
Julio, lamentablemente el tiempo ya no nos alcanza para más. Te agradecemos mucho tu participación. Julio Ferrer Tamayo, también a Omar Ruiz Urquiola en la primera parte del programa. López Montenegro, que les habla, se despide de ustedes, no sin antes pedirles que vuelvan con nosotros en unos minutos aquí en Cuba al Día.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de la cubanita Camila Cabello. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. En el flashback, recordamos un exitazo del recién desaparecido DJ sueco Avicii. Suave trae a su segmento VIP al Sea Breezy, Chris Brown. No te lo pierdas.
Interferencia. Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los los 1180 AM por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Dos de la tarde, 30 minutos. Estas son las noticias de la hora. El Departamento de Estado afirmó que Cuba es uno de los países que propaga información falsa sobre Estados Unidos y donde los periodistas al margen de los medios de comunicación estatales son encarcelados por realizar su trabajo. Desde Washington, informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
A la pregunta de Martín Noticias sobre la iniciativa del Departamento de Estado de lanzar estudios y la ampliación de tecnología para contrarrestar propaganda antiamericana, la vocera de la entidad diplomática confirmó que Estados Unidos sitúa a Cuba entre los países que propagan desinformación sobre la nación norteamericana. Heather Nauer, quien también es secretaria de Estado adjunta para la diplomacia pública, le respondió a Martín Noticias de la siguiente manera. Se trata de propaganda y desinformación promulgada a nivel estatal. Mantenemos conversaciones con nuestros aliados en que compartimos nuestra profunda preocupación por la desinformación proveniente de Rusia, entre otras partes del mundo.
Cuba, we see that happening as well. We didn't mention any particular countries, you know, we just didn't happen to do it, but we have a lot of conversations internally.
Vemos que esta actividad también proviene de Cuba, aunque la declaración inicial del Centro Global del Departamento de Estado no menciona país alguno. Internamente sí que tenemos conversaciones al respecto. Heather Nauert añadió que se seguirán realizando otros encuentros en el Departamento de Estado para combatir la desinformación y propaganda por medio de la tecnología, la detección, la autenticación del contenido. La diplomática también señaló a Cuba como país donde se encarcelan a periodistas. Desde Washington, Carmen María Rodríguez, Radio Martín.
Las autoridades culturales de Cuba están maniobrando para desacreditar la Independiente Bienal de La Habana. Adriel Reyes tiene más detalles.
Los organizadores de la Bienal 00 rechazan la declaración del UNIAC y la Asociación Hermanos Sainz y denuncian los atropellos en su contra.
170 artistas tenemos ahora mismo. Y dice que nadie tiene nombre. Mira, nosotros tenemos ahora mismo posiblemente Mosquera, que es el mejor curador de Cuba de los últimos 60 años. Tenemos artistas de nombre como Celi Junior, como Henrieri, como Leivanovo, como Marrero.
Luis Manuel Otero Alcántara es uno de los organizadores de la Bienal 00.
El evento se va por encima de todo. De hecho, nosotros fuimos y bajamos las puertas y ellos fueron los que nunca han brindado ningún tipo de apoyo. De hecho, ahora mismo tienen persecuciones con los artistas de nosotros. Yo tengo 3.800 CUC dados en la Nacional de las Artes Plásticas. Entonces, el Consejo Nacional de las Artes Plásticas contra la Revolución me también.
Otra parte de los fondos para la organización de este evento independiente fue donada por artistas o a través de la Internet. La artista cubana Lía Villares ya ha sido detenida y amenazada por pretender asistir a la Bienal 00.
Pero me montaron a la fuerza en una patrulla y fui llevada de la gente este Capitán Efren, que se hace llamar Capitán Efren. Ese sujeto me amenazó, y amenazó sobre todo, las prioridades eran, me preocupa, dijo, me preocupa la actriz Lynn Cruz y Luis Trapa, tu pareja. Y en la 00 Bienal.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
El periódico The New York Times reportó que el presidente Donald Trump dijo al Pentágono que prepare opciones para retirar 23.000 soldados estadounidenses de Corea del Sur. El informe señala que la reducción de tropas no pretende ser un elemento de negociación en la próxima reunión entre Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. Trump anteriormente se ha expresado a favor de reducir las tropas en Corea del Sur, alegando que Seúl debe aportar más si permanecen allí. El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, anunció el arresto de 11 gerentes del Banesco, Banco Universal. Informó que ya están privados de libertad el presidente ejecutivo, el consultor jurídico, el vicepresidente, la oficial de cumplimiento, la directora y otras 6 personas más. Fuentes del banco informaron a la agencia EFE que hay algún ciudadano español entre los detenidos sin especificar la identidad. El gobierno de Bolivia y asociaciones de periodistas ofrecieron un panorama divergente sobre la libertad de prensa en Bolivia, destacando el primero los avances constitucionales en materia, mientras las agrupaciones periodísticas denuncian presiones del Poder Ejecutivo. El líder norcoreano Kim Jong-un recibió en Pyongyang al canciller chino Wang Yi quien lo felicitó por su reciente acercamiento con Corea del Sur. Hasta aquí las noticias. Volvemos en 30 minutos con más noticias de Cuba y el resto del mundo. Les informó Jorge Orellana.
Y de regreso ya en esta segunda media hora de Cuba al Día, como siempre, como de costumbre, con las voces de los activistas pro democracia dentro de Cuba. En esta oportunidad, pues, vamos a vestirnos de gala, como siempre lo hacemos cuando tenemos un habitual colaborador de este programa, el periodista independiente, abogado, activista Alberto Méndez Castelló. Alberto, bienvenido a Cuba al Día.
Muy buenas tardes, Omar, para ti, para todo el equipo de Radio Martí, los radio oyentes, y muchas gracias por la invitación.
Pues Alberto, vamos a tocar un tema tal vez un poco insólito, un tema que podría mover a risa si no fuera en este caso y en muchos de los casos, ¿no? El tema en sentido general tuviera este viso tan tragicómico, ¿no? Sería algo para quedarnos solamente en el tema de la risa, pero el tema es el siguiente: ha aparecido en la ciudad de Miami nada más y nada menos que el álbum de boda de la familia Valdés Faulí, y resulta que José Valdés Faulí, descendiente de esta familia, pues vio el álbum de boda de sus padres a la venta por $1,500 en Miami, una pertenencia extremadamente personal como esa, que se perdió cuando, bueno, su casa fue intervenida en 1960 y la familia emigró a los Estados Unidos. Esto parece ser un patrón, ¿no? Aparecen objetos personales, obras de arte, etcétera, y de pronto aparecen aquí en la ciudad de Miami y se venden a precios exorbitantes, le venden a la gente lo que le robaron anteriormente. Alberto, ¿qué opinión te merece esto de entrada? Simplemente para mí es un poco chocante, ¿no?
Sí, como tú dices, sencillamente movería a risa si no fuera trágico, porque esto ya forma parte de la historia nacional de Cuba. Porque mira, Omar, en este caso ahora es un álbum de boda de una familia, pero es que acá nos tienen acostumbrados que han robado, han vandalizado hasta las tumbas en los cementerios, y entonces eso es algo terrible, porque sencillamente estamos hablando de algo sagrado, que son los restos de los seres queridos de una familia. Mira, por ejemplo, acá en Puerto Padre tenemos un caso. Teófilo Stevenson, tantas glorias deportivas que le dio a Cuba, y sencillamente está enterrado en un panteón que pertenece a una familia que hoy está en el exilio, de hace muchos años que salió de Cuba, y el panteón venía a permanecer, digamos, impoluto, ¿no es así?
Correcto.
Ahora, sencillamente, ¿sí?
Fíjate, Alberto, algo que me llama poderosamente la atención, y estamos hablando de eso, ahora tú hablas de que Teófilo Stevenson está enterrado en un panteón personal de una familia. En este caso, la familia Valdés Faulí también tuvo un problema con el panteón de ellos en Cuba, fue intervenido, vendían ahí espacio para enterrar a otras personas. En este caso, que estamos hablando de un álbum de boda, un objeto tan personal como este, lo está vendiendo un anticuario, ¿no? Un coleccionista de antigüedades. Ahora, ¿hasta qué punto esto es legal? Es decir, estas personas están vendiendo aquí en Miami objetos que le pertenecen a una familia, y no estamos hablando ya ni siquiera de propiedades, bienes inmuebles. Y lo están vendiendo aquí en Miami, ¿pudiera ser esto objeto de algún tipo de demanda, contrademanda, algo semejante?
Yo creo que sí, yo creo que la familia puede ejercer acción legal contra estas personas, porque eso es probado, que esos son objetos que les pertenecen a ellos, y entonces sencillamente los están comercializando ahí en Estados Unidos, y el lugar donde pudieran hacer ejercitar la acción legal es precisamente ahí, en la ciudad de Miami.
En este caso incluso tenemos el detalle que el hermano de José Valdés Faulí, que fue quien vio este objeto a la venta, es el alcalde de la ciudad de Coralejo, nada más y nada menos, ¿no? ¿Tú crees que, y esta es una pregunta tal vez un poco especulativa, pero ¿Tú crees que de alguna manera esta persona, el anticuario que está vendiendo esto, la persona que se le ocurrió la idea de vender un objeto como este, sabe quiénes son las personas y sabe el valor que tiene? Porque me parece muy raro que lo pongan a ese precio tan elevado, $1,500 un álbum de bodas que tiene fotografías de personas en una boda. ¿Crees que se sabía de antemano, había cierta premeditación, Alberto?
Pudiera ser, no conozco el caso, pero mira, lo que sí te digo es que hay un principio jurídico universal y es que el desconocimiento de la ley no exonera de culpa.
Muy cierto.
Entonces sencillamente, el hecho de que esa persona no ella debió suponer que está ante una pertenencia privada. Eso no le pertenece a él, porque los que están fotografiados no son ningún integrante de su familia ni nada. Él lo obtuvo de alguna forma. Bueno, pero presumiblemente hay un hecho delictuoso ahí, porque estás comercializando algo que no te pertenece y además, ¿cómo lo obtuviste?
Excelente punto este, Alberto, puesto de que evidentemente en ese álbum hay fotografías de personas que no son miembros de la familia de la persona que lo está vendiendo. Ahora, hay otro tema que incide junto con este, ¿no? Y tú lo habías mencionado de alguna manera, Teófilo Stevenson enterrado en un panteón que no le corresponde a él, que corresponde a otra familia. Y en este caso hay muchas casas o viviendas que fueron expropiadas. Sin embargo, el régimen cambió de pronto la ley y la gente que se va del país puede mantener sus casas. ¿Tú crees que esto abre la puerta para que algunas personas que fueron expropiados retroactivamente puedan decir, bueno, pero entonces qué pasó con mi casa que la ocupan otra gente? ¿No abre esto avenida a demandas incluso ya dentro del caso cubano, dentro de Cuba, diría yo?
Dentro del caso cubano, mientras esté la ley 59, el Código Civil cubano, pues no aplica porque en materia civil no es retroactiva, ¿tú me entiendes? La ley, entonces ellos no pudieran echar hacia atrás eso. Pero sí, desde otro punto de vista, yo pienso que moralmente es inaceptable. Mira, yo conozco un muchacho aquí, cerca de mi casa, que muy pocos días antes de dar para atrás la ley esta de la vivienda y demás, oye, él se fue para Estados Unidos y le requisaron, digamos que en un inventario ahí, hasta las ollas estas eléctricas que le vendieron y demás ahí. Era, como tú comenzaste diciendo, risible si no fuera trágico. Entonces, sí, está pasando en Cuba esto, y digamos que ha sido una operación de tanteo, de castrismo, es como un ciego que va bastoneando, y hoy sí y mañana no, es muy terrible todo.
Alberto, ¿crees que esto puede incidir también de alguna manera, por ejemplo, en futuras normalizaciones de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos? Porque hay muchos ciudadanos norteamericanos que, cubanoamericanos no, pero hay algunos cubanos que ahora son ciudadanos americanos, que de hecho tienen justas y legítimas reclamaciones que pudieran poner sobre la mesa previo a cualquier tipo de normalización legal entre ambos países.
Sí, cómo no, porque en el caso de que Cuba, bastante sui generis, recuerda cuando la llamada ofensiva revolucionaria del año 68, en que hasta los cajones de los limpiabotas fueron expropiados y cooperativizados y demás. Bueno, pero el mundo civilizado no funciona así. La propiedad privada es sagrada. En cualquier lugar usted sale del país y su propiedad queda ahí. Nadie la va a tocar. Y entonces yo creo que sí, que viendo esto desde el punto del derecho universalmente aceptado, sí, claro que sí, porque incluso las leyes cubanas tendrán que cambiar en algún momento y tiene que haber una apertura ajustada a derecho.
Alberto, una pregunta final en este tema. Este tema de la propiedad tiene que ver mucho también ahora con las nuevas relaciones en Cuba. ¿Esto ha cambiado de alguna manera la dinámica, la mentalidad de la gente dentro de Cuba?
Sí, se ve, digamos que activo, ¿no? Se ve activo. Ya hay personas que están mirando la situación sociopolítica en Cuba desde otro punto de vista, y hay propietarios y demás, pero acuérdate que en Cuba es muy, muy difícil usted prosperar económicamente y tener éxito, porque si usted tiene éxito económico, esto es como una espada de Damocles que está pendiente sobre usted y en cualquier momento pueden venir a atacarlo y expropiarle todo lo que usted tiene. Y casos sobran. Hay personas ahora mismo que están en prisión y sencillamente por luchar, buscar otras fuentes de vida, aumentar su patrimonio, y entonces les buscan. Mira, yo estaba escuchando ahora a las personas estas, los hermanos allá de Pinar del Río, sencillamente todos los las artimañas que le están haciendo, buscándole cosas para inculparlo cuando no le encontraron nada. Y por cierto, en el caso de los hermanos Urquiola, ¿no?
Sí,
yo creo que ellos
debían poner
a prueba a la Fiscalía General de Pinar del Río y a la Contraloría de la República, y debían hacerle ellos una reclamación acorde al artículo 63 de la Constitución, que le da derecho a ejercer quejas y peticiones por toda esta situación que ellos están pasando.
Concuerdo contigo, creo que valdría la pena intentarlo, aunque sea. Muchísimas gracias, Alberto Méndez Castelló, como siempre, con su participación aquí en nuestro programa Cuba al Día. Aprovecho la oportunidad con el siguiente tema que vamos a tocar para tener ya desde ahora aquí a mi colega Luis Felipe Rojas, así que es un tema con el cual él ha estado muy vinculado. Tenemos en línea telefónica a Luis Manuel Otero, el artista Luis Manuel Otero, desde La Habana, Cuba. Luis Manuel, como todos saben, es uno de los organizadores, junto a su esposa Yanelis Núñez, de la Bienal 00. Luis Manuel, los últimos acontecimientos que se hablan, han habido intimidaciones a diferentes artistas. Hemos escuchado pues a artistas como Lía Villares, a Luis Trapa, que han sido pues intimidados y han sido advertidos de no participar en la Bienal. ¿Cómo se encuentra en este momento la situación?
Buenas tardes a todos. Gracias una vez más por invitarme a este espacio. Bueno, ahora mismo hay mucha tensión. Ahora mismo la buena noticia es que el evento está pasando. La buena noticia es que tenemos alrededor de 160 artistas participando en la Bienal, alrededor de como 80 artistas extranjeros. Y los demás son artistas cubanos, desde algunos con más nombre, más reconocimiento, hasta algunos con un trabajo súper interesante, súper bueno, pero que han gozado de menos reconocimiento a nivel institucional. Todo esto que ha traído es que ellos no han hecho un enfrentamiento personal conmigo, más allá de hace a lo mejor de como un mes, que nos decomisaron unas pegatinas y unos pullovers que legalmente fuimos a imprimir a una institución particular, con permisos y todo. Ellos no creyeron en eso y simplemente la sustrajeron, me la quitaron. Y nada, otra cosa que pasó fue que una obra de un artista español que envió con su dinero y con toda su historia, una obra que eran papeles, que ni siquiera era un cuadro, que necesitaba un permiso especial, la sustrajeron, supuestamente dentro de 30 días que la devuelven. Y en última instancia están como el Consejo Nacional de Artes Plásticas, el Ministerio de Cultura, y tras también de la declaratoria de la UNIAC, que es una aberración, es algo indignante, todas las frases que dicen, despreciando artistas que por no gozar de reconocimiento institucional, ellos citan de que no tienen carrera, de que son como empíricos, de que todos los términos que usan es despreciativo hacia las personas que ellos no reconocen porque no son de grado A de escuela, y han gozado la suerte de intentarse un espacio.
Luis Manuel, que quería decir, aprovechando que está aquí Luis Felipe, que quiere intervenir, un tema bastante viejo. Las mismas acusaciones se hacían contra la Asociación Pro Arte Libre en los años 80 y 90, claro, de que no eran artistas porque no eran reconocidos oficialmente.
Sí, Luis Manuel, quería preguntarte, a ver si en alguna manera ustedes previeron que este guión, que no es más que el mismo que han llevado siempre, ya ustedes tenían ideas de que algo de esto iba a pasar, porque me llama la atención en la declaración dos puntos. Uno, declaran mercenarios y contrarrevolucionarios al dinero que viene de fondos privados totalmente. Yo vi la cuenta en GoFundMe que ustedes hicieron, pero también he estado al tanto de quienes han aportado fuera incluso de esa cuenta. Y por otra parte, la minimización del contrario. Esto no es una contradicción con las mismas ideas que ellos han implantado, tratar de decir que hay una cultura popular en Cuba, y entonces en el caso este de ustedes, cuando alguien se les asocia, tratan de minimizarlo. Quería saber esto, si ustedes en algún momento previeron que algo de esto podía pasar.
Claro. Nosotros, primero de todo, cuando comenzamos el evento y previo al evento, hicimos toda una investigación, también venimos trabajando de hace ya un tiempo, y sabíamos que todo esto no nos coge de sorpresa, y parte de la estrategia que buscamos fue calzar el proyecto con nombres como Gerardo Mosquera, que es el de los mejores críticos de este país de los 400 años que tiene de historia. Artistas como la misma Tania Bruguera, que ellos simplemente también como mantener imaginada también, pero también tenemos artistas como el Chino Novo, que su obra también fue una herramienta para decirle, mira, ¿qué financiamiento? Si el financiamiento viene, mucha parte del financiamiento viene del Chino Novo, que nos donó este dinero, que salió de ustedes.
Claro. Y por otra parte, hablando de la curaduría, hablando de cómo se hace cualquier tipo de evento de la plástica en el mundo entero, ¿está mal que hayan artistas que aún no se han reconocido? ¿Está mal invitar a artistas emergentes?
No, eso de momento es... nosotros en un principio teníamos como un tipo de diálogo de la institución, y después nos dimos cuenta que la institución era una de las tantas aristas de este proyecto, que el verdadero proyecto debería enfocarse en los miles de artistas que tanto Cuba como dentro tanto en Cuba como fuera no tienen reconocimiento, porque a lo mejor no saben armar un statement. O porque a lo mejor la obra no cumple con los parámetros estéticos o ideológicos de un contexto determinado. La mayoría de los artistas extranjeros que tenemos en sus países también son segregados también. Y hablan, por ejemplo, tenemos una brasileña que tiene un pullover que dice suelten a Lula. Hay que respetarle su decisión, su opinión en un momento determinado. Pero entonces, ¿de qué contrarrevolución tú me estás hablando a mí?
Sí.
¿De qué artistas, si al final en sus países también son segregados, ¿por qué tú tienes que marcarme a mí en un momento determinado una estética o una ética determinada? Como estamos hablando de arte, que debería ser todo un terreno de libertad. Si ustedes no dicen que en Cuba es libertad, ¿por qué la unidad tiene que definir qué está bien o qué está mal dentro del mundo del arte? ¿O qué se expone? ¿No? O adueñarse a un término como Bienal de La Habana, cuando posiblemente los que dirían la unidad ahora mismo ni siquiera fueron parte del inicio de la Bienal de La Habana. Inclusive la Bienal de La Habana, el discurso de la Bienal de La Habana era ese mismo, defender a los artistas sin nombre, a los artistas de África, Latinoamérica, a los artistas que no tenían dinero para hacer obras gigantes, que ahora mismo un artista de éxito, un artista que tiene carro, dinero y tiene $1,000,000 para producir una obra de arte. Esos son los artistas que ahora mismo la institución arte en Cuba y fuera de Cuba reconoce. Entonces, ¿dónde se quedó el espíritu de esa primera bienal o esa segunda bienal?
Qué bueno.
Del tercer mundo de África y demás. Entonces,
de hecho, Luis Manuel, ustedes lo que están haciendo es rescatar el espíritu original. Y me parece a mí que lo más importante que hay que decir en esto es que la Bienal 00 está en marcha. Esta precisión es importante hacerla en este momento. Está en marcha.
Sí, la Bienal se inaugura mañana a 5 de la tarde.
Luis Manuel, saldos de este último ataque que ha habido. Ustedes han venido siendo detenidos, alertados y todo. De este último ataque, que además fue público y puesto en el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, en Granma, ¿se les han acercado artistas con algo de reticencia o algo así? ¿Retirar las obras?
No, ahora mismo ya el programa está fuera ya. Muchos artistas llamaron preocupados porque, que el dinero, ¿de dónde sale?
Los términos, los términos.
Algo importante es que desde el principio siempre fui transparente con todo el mundo y los previne de esto que está pasando ahora mismo. Es lo que decía, a mí esto no me coge de sorpresa. El crowdfunding es una estructura abierta. Que todo el mundo, que en Cuba todavía estamos con las recolecciones de dinero de los siglos del siglo XIX, aquí todavía no hay información que son crowdfunding, eso en Cuba no existe y la gente se enfantasmea mucho, como se dice vulgarmente en Cuba. Y sí, pero simplemente nosotros dijimos, mira, nada, nosotros no traemos nuevo, el dinero siempre se supo dónde salía, y simplemente la confianza nos la hemos ganado, y son 2-3 artistas, tenemos 180 artistas, es como, bueno.
Bueno, pues muchísimas gracias, Luis Manuel. Muchísimas gracias, Luis Manuel.
Éxitos.
Otero Alcántara, éxitos. Y ya se sabe, la Bienal arranca mañana a las 5 de la tarde. Ahí está. Así que, Luis Felipe, vamos a aprovechar esta oportunidad ya para traerte con tu... Pero quiero decir algo, tu adelanto de lo que viene en tu programa, ¿no? Contacto Cuba. Pero Hoy he venido con una ropa diferente, no vayas a pensar que me he replegado.
No, no, yo creo que...
Yo sé que tú has tomado partido por Patricia Martínez en esta especie...
Un préstamo del cine americano.
Un préstamo del cine americano, de esa excelente película que se llama American Me, de las pandillas. ¿Sabes por qué? Porque en términos de no violencia también hay mucho que aprender y hay tácticas que se enseñan que emplean las pandillas. Las pandillas crean una identidad.
Ese botón ahí arriba significa algo.
Ese botón significa, sí, de los pandilleros de Los Ángeles que usaba Ewan Jason Moss en esta película. Pero lo que te quiero decir es esto, y tú conoces parte de este tema, gran parte, cuando tú coges a personas que evidentemente se sienten desamparadas, desalentadas, muchachos pobres, lo incorporas a una pandilla, le creas una identidad con una cosa tan simple como abotonarse el último botón de la camisa. Y esto los hace a ellos diferentes y pertenecer a un grupo. Cuando creas también organizaciones no violentas, le das algo de identidad. No sé, por ejemplo, las damas de blanco que visten de color blanco. Se crean rituales de identidad. Y esto son cosas... Hay gente que anota estas cosas en Cuba, por eso lo estoy diciendo.
Esa es la parte simbólica de cualquier acción.
Correcto. Te lo estoy diciendo porque, te repito, hay gente que anota estas cosas. Y yo creo que es bueno, pues... De vez en cuando transmite.
Yo recuerdo algo que había después del 2003 de la Primavera Negra. En la oficina de intereses repartieron unas manillas blancas que decían cambio.
Correcto.
Nada más. Había salido hace unos meses algo, un discurso de Fidel Castro hablando del cambio. Inmediatamente que salieron las manillas, los jóvenes empezaron a ponerse la manilla blanca que decía cambio.
Yo creo que lo importante de esto es cuando esto se incorpora para generar reclutamiento, claro, y movimientos de masa. Oppo en Serbia creó el símbolo del puño. No había que hacer mucho. Tú levantabas el puño y alguien te dice y sabía que era de Oppo. Esto era copiado también de lo que hacían las pandillas, que con una señal de los dedos se identificaban los unos a los otros. Son herramientas prácticas que pueden ser usadas. Te digo, lamentablemente, pues no pudimos anunciar cuál era tu...
No importa, vamos también con lo de la Bienal y con algo de algunos detenidos que ha habido en la última semana.
Pero bueno, transmitimos algo. Gracias a Luis Felipe Rojas por estar con nosotros. Luis Manuel Otero Alcántara, que estuvo con nosotros también desde Cuba. Nuestro habitual Alberto Méndez Castelló. López Montenegro, que les habla. Se despide de ustedes, no sin antes recordarles que estaremos de nuevo aquí el lunes en Cuba al Día. Buen fin de semana a todos.
El Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop, en el exitazo del futuro, lo nuevo de la cubanita Camila Cabello. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. En el flashback recordamos un exitazo del recién desaparecido DJ sueco Avicii. Suave trae a su segmento VIP al Sea Breezy, Chris Brown. No te lo pierdas.
Interferencia. Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.